Michel Sagué.
Y con este informe de Michel Sagué nos vamos. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio, otro capítulo de Arcoíris. Gracias por su sintonía, como siempre. Joni Hilfer, la productora, la mejor productora del mundo, ya me está mirando a través del cristal de la cabina. Gracias, Joni, por coordinar el programa, como siempre. Tenemos en los controles a Raúl Tápanes Estrella hoy con nosotros. Y los tenemos ustedes, los oyentes, que son los participantes, la pieza más importante del programa. Los invitados de esta semana son Daniel Shore Roth, periodista y columnista radicado en Miami, buen amigo mío y del programa. Y también en la segunda media hora tendremos a Ariel Ruiz Urquiola, científico, doctor en biología y opositor desde allá en Cuba. Este programa fue grabado la semana pasada, pero debido a la programación especial de este fin de semana pasado, donde tuvimos cobertura sobre Venezuela y el referendo en Cuba, no pasamos el programa y por lo tanto lo vamos a pasar esta tarde acá por Radio Martí. Así que espero que disfruten del programa y estamos en sintonía con ustedes y hablaremos la semana que viene. Y comenzamos el programa hoy con Daniel Shore Roth, periodista, columnista, radicado acá en Miami. Y amigo, Daniel, gracias por estar en el programa.
No, vale, gracias a ti por invitarme y por hacer el programa.
Sabes que como columnista, y tu columna en Foco estuvo en el Nuevo Herald por varios años, y fui fiel lector de tu columna. Coméntanos un poquito, como periodista también, ¿cómo ves el futuro del periodismo, las distintas plataformas, la tecnología? ¿Cómo ves el periodismo? ¿Está cambiando el periodismo, Daniel, o por el cambio de tecnología, o los principios del periodismo siguen igual?
Bueno, el periodismo está evolucionando por dos motivos. Primero, es el cambio de tecnología y la inmediatez de la Internet. En años anteriores o décadas anteriores, cuando la noticia salía en el periódico, realmente la noticia era de ayer o de anteayer, y en el momento que la gente la leía ya había pasado. Hoy en día, con las nuevas plataformas digitales, los medios sociales y la Internet, la noticia es inmediata. Entonces, el periodismo ha evolucionado en el sentido de que la noticia va en el momento y por lo general lo que sale el día siguiente es más como un análisis de lo que pasó. Entonces, la inmediatez es un principio. Después tienes el consumo de la noticia por vías digitales y no tanto por vía impreso. Eso también ha hecho que el periodismo cambie, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy en día yo hago muchas notas de inmigración, de ayuda a los inmigrantes hoy en día, ¿no? Para que puedan hacer, gestionar, tramitar sus papeles independientemente o con ayuda jurídica, pero que tengan una idea de cómo hacerlo. En cada página que yo hago, son listados en internet que hago, en accesomiami.com. Cuando yo me refiero a un formulario, yo tengo ahí el link o el enlace al formulario. Cuando me refiero a instrucciones, yo tengo ahí un enlace a las instrucciones. La internet te permite, te da como, te expande más el...
De expandir la historia, sí.
De expandir la historia y de citar recursos, de ver historias anteriores que yo haya escrito sobre ese mismo tema. Entonces, abre las puertas. Al mismo tiempo, esto ha devenido, como sabemos, en una reducción de lectores debido a la democratización de la internet, en donde hay menos gente comprando periódico. Y al haber menos gente comprando periódico, hay menos anunciantes. Y al haber menos anunciantes, entonces hay menos presupuesto y se recorta. Y bueno, es lo que estamos viendo a nivel mundial. en la prensa. Creo que los principios y valores son los mismos, defender al que no tiene voz, dar a conocer las injusticias, reportar sobre la información que interesa a la comunidad. Tenemos la parte de arte, pues, de cine, pero sin duda alguna un momento de mucho cambio y de conmoción para los periodistas.
Y hablando de las notas sobre inmigración, me acuerdo de una historia tuya, creo que fue el año pasado, Ricardo Querales, creo que se llama el muchacho,
sí,
venezolano.
Sí, correcto, sí.
Un caso de inmigración. Me acuerdo la cobertura, que fue la inmediatez de la historia también, porque si mal no recuerdo, Ricardo estaba a punto de ser deportado.
Sí, sí, la historia es que, un amigo tuyo puso por Facebook, Damián Pardo había puesto por Facebook, sin dar nombre ni nada, de que tenía esta situación de un venezolano que estaba en procesamiento de deportación por tener VIH, sin explicar mucho los detalles, pero como sabemos la situación en Venezuela, sí, que es muy precaria a nivel médico para todo, pero particularmente en lo que es el tratamiento del VIH, han muerto muchas personas de una enfermedad que hoy en día no es causa de muerte directa, ¿no? Y pues para él regresar a Venezuela era, como decía él, una sentencia de muerte. Yo casualmente conocí a Ricardo de otros ámbitos, no sabía su situación en particular, no es un amigo cercano, pero lo conocía, y cuando me dio su nombre, pues hicimos esa entrevista, yo le hice un trabajo para que vean un poco la audiencia del poder del periodismo.
Eso, de eso se trata, sí.
Sí, pues la historia era bien desgarradora, él tenía habían razones por las cuales él estaba en procesamiento de deportación, o sea, no es que la justicia había sido injusticia, pero lo que era muy injusto era que fuera deportado dada su condición médica y la situación porque hay leyes en Estados Unidos que por motivos médicos anteceden una deportación, sobre todo cuando no hay lo que se llama aggravated felonies, que son delitos mayores, que son los delitos que hacen un inmigrante deportable en sí, o que no puede, es inelegible para obtener la ciudadanía, la naturalización. Pero hay otras situaciones que él tenía. Bueno, el artículo salió publicado en el Nuevo Herald, en español, pero se tradujo al inglés, y el poder del inglés en este país es impresionante, y en nuestra comunidad, a pesar de que hay una mayoría de hispanohablantes o hispanos, descendientes de hispanos, el establishment, el inglés es el idioma que trasciende, ¿no?, las fronteras. A la salida de esa historia en el Miami Herald, era una historia muy atractiva para otros medios nacionales, y entonces llamaron a Ricardo de todas partes, de CNN, de CBS, de NBC, de Nueva York, o sea, de Nueva York, de Telemundo, de Univision, y al hacerse tanto ruido sobre su situación, eventualmente también gracias a Damián se consiguió ayuda legal para él, de una persona muy muy generosa y muy conocedora del tema de las deportaciones, y al final se le dio lo que le llaman un stay, que es una como decimos, una suspensión del acto de deportación, o sea que él está aquí ya.
Gracias, gracias a tu historia y lo que hizo Damián, ¿no?
Por eso para mí es un privilegio hacer ese tipo de cosas, o sea, la historia en sí, yo no hice ningún milagro, o sea, la historia era que se merecía quedarse, sí. Lo que la prensa le da, ese es el poder de la prensa, de lo contrario, sí hubiera sido deportado porque estaba ya en la última etapa, ¿no?, del proceso de deportación, pero al haber más conciencia pública sobre lo que la gente considera un gesto injusto de parte del gobierno, dada la situación en Venezuela, era prevenible que lo deportaran por razones médicas.
Te quiero hablar un poquito sobre el tema de En Foco, la columna que escribiste por años en el Nuevo Herald. Yo escribí una columna en el Miami Herald, sí, en inglés por varios años, pero coméntanos un poquito los temas, cómo escogías los temas, qué fueron las historias que más captaron tu atención.
Mira, En Foco siempre era la voz de las personas que normalmente no son cubiertas por la prensa, y lo que trataba de En Foco siempre ser, en términos muy coloquiales, la voz del pueblo, como me decían. Entonces, En Foco duró como 12 años, desafortunadamente la terminaron, no es algo que yo estuve de acuerdo, pero bueno, son los cambios en periodismo, los determina la audiencia a la larga, ¿no? Y entonces Enfoco era como la columna que en su momento fue la columna vertebral de nuestro periódico, y lo digo con humildad, ¿no? También se tradujo al Miami Herald, que se llamaba View from el Nuevo Herald, una visión desde el Nuevo Herald, porque cada visión es distinta, la visión que traes tú, la visión que traigo yo, y para el norteamericano también es importante conocer cómo ve un latino esta realidad. Cada quien ve las cosas desde su punto de vista. Y mi punto de vista era muy humano. Casi siempre yo sufrí mucho bullying, mucho acoso escolar de niño, lo cual hoy agradezco. En ese momento me dolió, pero hoy en día veo que ha sido parte de mi historia, y uno siempre tiene que agradecer la historia que uno tiene, ¿no? La historia personal y el trayecto de cada quien. Y eso me hizo ser muy sensible ante las necesidades de las minorías, de toda minoría, comenzando con las personas más vulnerables, que son las personas ancianas, correcto, las personas sin techo, los niños que están bajo custodia estatal, que como sabemos la Florida tiene una historia muy el Herald en inglés ha tenido excelentes reportajes. El sistema judicial aquí en general favorece, el que tiene más dinero se favorece por todos los recursos legales que tiene, como hemos visto en diferentes casos. Recientemente hubo una serie del Miami Herald muy buena que acaba de ser premiada sobre, se llamó Perversión de Justicia. Y enfoco, ¿cómo escogía yo los temas? Mira, mucho es el termómetro que tengo, que es una capacidad que tiene el periodista, y que mi caso también es de ver las cosas y notar que ahí hay una historia. Mismo como Damián puso eso en Facebook, sí, fue una línea, pero cuando él puso esa línea, yo sin saber la historia, sabía que ahí había una historia. Es como un sexto sentido, si se quiere decir, de saber dónde está el pulso, escuchar a la gente, leer mucho lo que está pasando y dar con el tema. Eso es un arte realmente.
Se extraña mucho, yo extraño mucho la columna, porque como tú mencionas y sale a relucir en la columna el sentido humano y la perspectiva del ciudadano común, ¿no? Y aquellos que no tienen la voz o voz necesariamente en la prensa. Yo creo que Enfoco ofrecía eso de una perspectiva muy interesante y muy igualitaria, ¿no?
Eso era muy importante. Sí, es una lástima que no esté ahorita, pero bueno, es una realidad que no puedo yo cambiar. Sí te digo que mucha gente se sintió muy dolida porque tenía lectores muy fieles de muchos años, que me seguían muchísimo y se sentían representados. Y mira, lo más bonito de mi trabajo ha sido que las personas que se sienten identificadas con mi trabajo han sido como un arco iris, o sea, de todas las ideologías, correcto, y de todas las razas. Correcto. O sea, que he logrado, cuando uno toca un tema en donde cada persona siente que estás defendiéndola, aunque sean personas con creencias totalmente distintas, siempre quiere decir que has hecho un buen trabajo. Correcto. Y eso me pasaba mucho, donde cada quien leía su realidad reflejada en la nota. O sea, en ese sentido hubo un balance. Nadie va a estar 100% contento con todas tus columnas, pero creo que en general en la comunidad se sentía como que yo estaba representando a las personas, ¿no? También un poco escribí mucho sobre corrupción, todas las temáticas de lo que pasa aquí, y las minorías, la comunidad LGBT siempre fue tema de mi columna, y muy abiertamente, como sabes, me he ganado 2 premios GLAAD y ahora estoy nominado.
¿2 o 3?
Me he ganado 2.
¿Y ahora estás nominado para el tercero?
Para el tercero.
Te quería hablar de eso porque uno de los premios fue por un trabajo que hiciste sobre la representación de la comunidad LGBT en los medios en español.
Ese es el que está nominado ahorita.
Ese es el que está nominado.
Sí. Y entonces, ese es un trabajo digital, hablando de qué es el periodismo digital, porque yo
ahí
hoy en día...
Ahí tienes el ejemplo.
Sí, yo realmente he hecho esa transición del periodismo impreso. Algunas de mis notas salen en papel, pero muy pocas, porque realmente el potencial es mucho más en internet.
Quiero decirle a los oyentes, Daniel, que eres un hombre joven. Es decir, estamos hablando de estas transiciones a la tecnología. Daniel es un hombre joven, tal vez luce más joven que su edad.
Luzco más joven, cumplo 45.
Bueno, eres un hombre joven, yo tengo 51, pero es un hombre joven, porque no quiero que piense que estamos hablando de una persona ya de tercera edad que está haciendo la transición.
No, la transición no me refiero a que no lo conociera, sino que ha hecho la transición cabalmente. O sea, que yo hoy en día hago periodismo digital más que periodismo tradicional impreso. Tengo otros colegas que están haciendo más periodismo impreso, aunque también sale en internet.
Pero háblame de ese trabajo en particular.
Este trabajo en general, te digo, porque cuando me nominan al mejor trabajo de periodismo digital, entendí, o sea, tuvo que venir esta nominación para que yo entendiera la diferencia, porque yo me he ganado el premio de mejor artículo de prensa.
Por impreso.
Por impreso. Y también me he ganado el premio de mejor columnista por lo vasto que fue mi obra.
Para los oyentes, GLAR es una organización LGBT que premia nacionalmente, ¿no?
Sí.
A historias o columnas o periodistas.
Películas también están.
Películas.
Ahora, programas de televisión.
Correcto.
Que hacen una representación justa de la comunidad
LGBT.
Y
háblame de ese trabajo en particular. ¿Qué encontraste en esa investigación que hiciste?
Bueno, en esa investigación que parte también de una investigación que había hecho GLAD, o sea, que fue, digamos, que me beneficié de la investigación que ellos hacen. Ellos hacen unos informes anuales, tanto en inglés como en español, de cuál es la representación de las personas LGBT en programas scripted, o en programas guionados, o sea, con guión, es decir, que son ficción, en prime time, en el horario estelar de 7 a 11 de la noche. Y hacen unas contabilidades de cuántos personajes representan a la comunidad nuestra. Como sabemos, la comunidad nunca está representada proporcionalmente, ¿no? Igual que cualquier minoría, se ha dicho de las minorías afroamericanas, indias, lo que es la televisión y el cine casi siempre le ha dado preferencia a una mayoría. Lo que nosotros encontramos era que en la televisión latina, desafortunadamente, y son novelas casi todas porque es lo que prevalece en el horario estelar, los guiones que incorporaban personajes LGBT, ya fueran gay, bisexuales, transexuales o lesbianas, estaban todos mal caracterizados, es decir, estaban todos, primero que eran una muy pequeña minoría, estábamos hablando de 20 o 30 personajes en un mundo de 600 personajes. Quiere decir, ¿qué pasa con la persona LGBT que está viendo esa televisión? Alguien que está en el closet o alguien no se ve reflejado.
No se ve reflejado, no.
Pero además que no se ve reflejado, lo que da a conocer ese reportaje, y ahora te voy a explicar qué fue lo que yo hice, gracias también a nuestra, tuve productora también y fue un equipo, yo dirigí la investigación, pero tuve un equipo de producción. Nosotros lo que hicimos fue buscar las escenas. En ese informe de GLAD se mencionaban algunos de los personajes que están tergiversados. O sea, y eso, cuando dice tergiversados, que están basados en un mito y en un estigma, digo yo. Es decir,
un estereotipo.
Un estereotipo, pero demasiado acentuado. Personajes gay extremadamente femeninos, afeminados. Da tristeza realmente ver a los personajes. Tienen personajes lesbianas muy agresivas, extremadamente masculinas. A las personas bisexuales las representan hipersexuales, cuando la bisexualidad no está relacionada con la hipersexualidad. Ese es un estigma, de que las personas bisexuales son hipersexuales. Y bueno, y las personas transgénero también muy mal, siempre en roles o en papeles de muchos, bueno, conocemos los papeles de prostitución o de personas. Mira, por ejemplo, vamos a hablar de algo positivo. Esta serie de México, La Casa de las Flores, que está en Netflix, para dar un ejemplo de cómo sí se puede hacer un trabajo positivo. Bueno, mi trabajo se enfocó en esos personajes
negativos,
porque de eso era el informe. Y al final yo daba, comparado un poco con la televisión en inglés, que a pesar que no es que la televisión en inglés representa excelentemente a la comunidad LGBT, sí hay un esfuerzo y sí hay programas que representan a las personas ni mal ni bien, es como son, ¿me entiendes? Tienen este programa de familias, donde tienen una pareja gay con hijos. O sea, es un esfuerzo por representar realmente cómo son las personas. Desafortunadamente, los personajes LGBT se prestan a hacer cuestiones graciosas. Yo me acuerdo cuando era niño, las novelas, yo soy venezolano, jamás habían personajes gay, pero había un personaje gay en Cristal, una de las personas que lo encarnaba Lino Ferrer, que era un costurero. Esa fue la primera persona gay, antes de yo saber que yo era gay.
Conozco a Lino.
Sí, esa fue la primera persona, esa era mi base, ¿me entiendes? Era una persona, sí. Era un personaje muy gracioso, todo el mundo lo quería porque realmente era un personaje muy gracioso, pero estaba lleno de estereotipos. Esta serie ahora en Netflix, que dicen van a hacer una segunda, no sé si la has visto, en inglés se llama The House of Flowers.
No la he visto todavía.
Es magistral por lo siguiente.
Producida en México.
Es producida en México. Tienen una persona transgénero que está con su familia. Es muy interesante, que es un abogado muy, muy... Lo representan tan bien a esa persona transgénero. Es también graciosa porque es una película que tiene como una comedia, pero es un abogado muy conocido. La familia le pide ayuda. Tiene una buena relación con su hijo, una relación interesante con su ex esposa. Después tienes una relación de dos personas gay, donde ambos son profesionales, y las familias los aceptan, obviamente es ficción y tiene sus cosas graciosas, pero eso es lo que se está pidiendo, que la televisión refleje a las personas como son.
Y eso lo ayuda a todo, por esa representación después ayuda con todos los demás temas, es decir, el bullying, las imágenes que tienen las personas de quiénes son LGBT y quién no, o qué es LGBT.
Hay una película ahorita que creo que está nominada a estos premios GLAAD que se llama I Love Simon.
Sí, la vi con mi hija, porque el padrino de mi hija es Damián Pardo, que es un hombre gay, y hemos tenido muchas conversaciones sobre eso. Y yo creo que la nueva generación, mi hija tiene 11 años, viene con otra perspectiva, otra visión del mundo, afortunadamente.
Eso es por la educación que
correcto.
Le das tú y por el lugar donde vive. Son muchas, desafortunadamente, vemos todos los días las historias. Estuvimos en gracias a Damián y a ustedes de Gay AIDS, el panel del simposio de derechos humanos
lunes
fue muy bueno y tuvimos testimonios bastante tristes de personas en Colombia, en Sudamérica, donde no viven como nosotros aquí, o sea, siguen sufriendo una discriminación. El panel que yo fui el moderador, hubo una mujer transgénero de Colombia y nos estuvo contando los ataques contra ella.
Eso prevalece desafortunadamente todavía en muchos de nuestros países. Rápidamente, y tenemos como 3 o 4 minutos, no quería terminar la entrevista sin conversar un poquito sobre tu libro sobre Monseñor Agustín Román. Pastor, profeta, patriarca, Agustín Román. Coméntanos un poquito cómo Daniel Shower Roth termina siendo el biógrafo de Agustín Román.
Bueno, ha sido primero que mi principal obra en todos mis 45 años de mi vida. Realmente, si se pudiera decir, lo mejor que yo he hecho y lo que más le he puesto esfuerzo. Obviamente mi columna es como mi hija, pero mi biografía de Monseñor Román se puede decir que es mi hijo preferido, ¿no? Porque fueron casi 5 años de trabajo. Tuve el privilegio, y saben que no soy cubano, tampoco soy católico. Entonces tuve el privilegio de conocer a Monseñor Román, creo que todo el mundo sabe quién es Monseñor, pero Monseñor fue el pastor de la Ermita de la Caridad, padre espiritual del exilio cubano católico y alguien que realmente siempre estuvo representando la cubanía en el exilio, con relaciones muy buenas también con la iglesia en Cuba, padre del ecumenismo, relaciones con otras, bueno, todo eso está en el libro. Y una historia de que fue expulsado en 1961, como sabemos, con un grupo de sacerdotes.
Un trabajo heroico durante el Mariel también, ayudando a esos prisioneros en las prisiones.
Esa fue una de las historias que más me cautivó de él. Él estuvo, la gente había tomado rehenes, los presos de Mariel habían tomado rehenes, estaban siendo injustamente tratados por el Departamento de Justicia, pero tenían rehenes a trabajadores federales, bueno, un lío político. Y Monseñor Román fue, y desde afuera de las cárceles, les dijo que tenían que soltar las armas. Entonces, que iban a rezar un Padre Nuestro, pero que para rezar un Padre Nuestro tenían que soltar las armas, y así fue como él puso fin, digamos, a lo que fueron los disturbios en las cárceles donde estaban los presos de Mariel. Esa es una de miles de historias, sí. Esa es la más conocida, pero mira, ¿cómo logré eso? Gracias al Nuevo Herald me habían asignado cubrir religión, una de mis fuentes, además de mi columna. Soy especializado hoy en día en religión católica, con especialidad en cuestiones cubanas, gracias a este libro y la investigación. Y en mi trabajo, pues conocí a Monseñor, obviamente, si iba a cubrir religión a nivel local, pues el exilio cubano o el cubano católico es el que es la mayoría en esta, entre nuestros lectores, obviamente, del Nuevo Herald, y dándole cobertura a la ermita, a las organizaciones laicas, de cómo el catolicismo en Miami, la historia de la arquidiócesis de Miami, es la historia del católico cubano, que fue, digamos, el que impulsó en general la iglesia aquí a nivel local. Pues me enamoré de la obra de él hasta que me di cuenta, estamos haciendo una historia sobre los 40 años de la llegada de la Virgen de la Caridad, que es la imagen que está en la ermita, que vino traída de Cuba. Cuando estábamos haciendo ese video con José Iglesias, estábamos haciendo un video de Monseñor Román contando la historia, y yo tuve un instinto y dije, un momento, esto no es un artículo de periódico, esto es un libro. No. Me demoré 6 meses en convencerlo al Monseñor, porque él era una persona sumamente humilde.
Humilde, eso te iba a decir. ¿Cómo convenciste a Monseñor Román?
Lo convencí a través de terceros, a través de los viejitos que eran devotos de Monseñor, porque él nunca me hubiera dicho que sí, él no tenía. Pero hice un lobby.
Confesando, manipulaste, que hiciste el lobby para que Monseñor se diera eso.
Hice el lobby y también me apoyó la iglesia a nivel local, o sea, el Monseñor Agustín el Monseñor Wensky también fue un gran apoyo, el entonces rector de la Ermita de la Caridad, el padre Rumi. Esto fue un trabajo conjunto. Yo fui el autor, pero realmente el contenido de esa historia está suministrado por cientos de personas que yo entrevisté, sí, y al final están todas las fuentes. Y finalmente, 3 meses antes de morir, Monseñor, 4 meses, lo llamé en Navidad del 2011, a ver, porque había estado hospitalizado, fue su última hospitalización, y le dije, bueno, ¿y cómo va lo mío? Y me dice, ¿qué es lo tuyo? Y yo le digo, no, el libro. Me dice, okay, vamos a empezar. Y empezamos el Día de Reyes del 2012, y él murió en abril. Entonces tuve también el privilegio de grabarlo durante 3 meses, y él es realmente el hilo conductor de la biografía. Posteriormente, pues, fueron 4 años de trabajo, y tuve, gracias al patrocinio de la familia Pacardí, pude, pues, dedicarme de lleno a hacer ese libro, y hoy en día es la biografía autorizada.
Es una joya, es una joya, Daniel, porque es parte de la historia del exilio cubano, una gran parte de la historia espiritual del exilio cubano, y Monseñor Román fue una gran persona, una gran figura en la comunidad del exilio cubano. Y como cubano, sí te agradezco esa obra, una gran obra, donde obviamente se ve un arduo trabajo y esfuerzo y periodismo. Te agradecemos por estar con nosotros, dejamos muchos temas sobre el tintero, espero que regreses a Arcoíris y conversemos un poquito más.
Cuando me necesites, aquí estoy, les saludo a todo el mundo en la audiencia, me pueden seguir por Twitter y por Facebook, Daniel Schoer Roth, se escribe S-H-O-E-R, Roth, R-O-T-H, y por redes sociales, pues, se pueden comunicar conmigo y mantener una amistad.
Un abrazote, Daniel, y regresamos con Arcoíris.
Ok, muchas gracias.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris, Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Bueno, regresamos en Arcoíris. Espero que hayan disfrutado la primera media hora con el periodista Daniel Schoer Roth. Quiero mencionar una nota también. Esta semana, en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump anunció una campaña para decriminalizar la homosexualidad mundialmente. Asignó al embajador americano en Alemania, Richard Grenell, quien es homosexual, para liderar este esfuerzo. Y todavía hay más de 70 países en el mundo donde la homosexualidad es criminal. La mayor parte de Medio Oriente, África, pero en el Caribe también. Países como Jamaica, Grenada, Barbados, todavía es ilegal la homosexualidad. Así que interesante la iniciativa de la Casa Blanca. También va a ser interesante cómo se lleve a cabo, ¿no? Johnny, porque hay países aliados a los Estados Unidos, como Arabia Saudita, donde también la homosexualidad es ilegal, así que vamos a ver cómo se lleva a cabo el desenlace, el desarrollo de esta campaña iniciada por el presidente Donald Trump. Tenemos con nosotros ahora, desde La Habana, no de Viñales, desde La Habana, el científico doctor en biología, opositor, Ariel Ruiz Urquiola. Gracias por estar con nosotros, Ariel.
No, gracias a ti, John, por la oportunidad.
Y estamos en pleno referendo en Cuba, referendo entre comillas, ¿no? En realidad no sabemos lo fiel que van a ser a la realidad, a los resultados reales, el gobierno. Esto es algo bastante nuevo en Cuba, esta cuestión de referéndum, aunque han habido elecciones donde en años anteriores han dicho que un 98.9 y un 99.9 han votado y siempre votan por el mismo candidato. Bastante increíble en todo sentido de la palabra, pero tus opiniones y pensamientos sobre el referéndum.
Bueno, lo primero que te quiero decir es que yo respeto a todos los opositores. Yo soy una persona que disiente del sistema sociopolítico cubano desde que tengo uso de razón, pero verdaderamente yo no estoy afiliado a ningún partido y creo que eso forma parte de lo que es el término de oposición, de opositor como tal, te digo, a los cuales respeto muchísimo, que muchos de ellos son amigos míos en adición. Pero volviendo al tema central de lo que me ocupa, mira, yo creo que hice una declaración que salió en Facebook Live sobre la situación de este referéndum. Y para mí, la plataforma sobre la que corre el referéndum es ilegal. Es ilegal en la conceptualización anormal de una carta magna de un país subordinado al partido en el poder y adicionalmente es un solo partido, de manera que en toda su extensión el proceso, independientemente de que pueda ser corrupto o corruptible, como lo es en su esencia desde 1959, es absolutamente ilógico, es absolutamente deformado en su inicio, en su nacimiento es deformado.
Bueno, porque es ilegítimo. Luego, además, la legitimidad del gobierno cubano de principio es un gobierno ilegítimo, no ha sido electo.
Ha sido electo de una manera en la cual ellos consideran, dentro de su absurdo y necio parecer, que es lo más democrático del mundo, como ellos han tratado de hacer ver a todos los demás países democráticos y demás, y en gran parte la responsabilidad de todo lo que ocurre aquí es el pueblo cubano, porque el pueblo cubano puede decir basta ya, está bueno, ¿entiendes? Nosotros somos responsables de todo lo que ha ocurrido aquí. Los que estamos dentro, los que están fuera, todos los cubanos son responsables de Cuba. No hay otro responsable, ¿eh? El principal responsable es Cuba, el pueblo de Cuba. Pero bueno, independientemente de eso, lo que sí es absolutamente descalabrado es subordinar la Carta Magna de un país a un partido, sea cual sea. Eso es algo totalmente loco, porque la Carta Magna no se subordina a nadie, ¿no?
En perpetuidad, además, en perpetuidad, es decir, para siempre.
Claro.
Ridículo.
Es algo deformado como deformados son ellos. So, te voy a decir yo una cosa importante, y es que hay muchas personas, jóvenes incluso, que son valientes y en momentos determinados tienen un miedo, porque detrás de ese miedo lo que subyace es perder las cosas materiales que tienen, ya sea una casita o ya sea un negocio medio legal, medio ilegal, de turismo o algo por el estilo. Y el problema es que no se dan cuenta que sin un sorbo de libertad no tienen nada, que lo que son unos carneros, unas hormigas o cualquier otro tipo de animalejo en este mundo. ¿A perder qué? Si no tienes nada, un hombre sin libertad es un hombre indigno, no existe como Homo sapiens, será un Homo erectus o un Homo cualquier cosa, un Homo estúpido, pero no es un Homo sapiens nunca.
Háblanos un poquito, Ariel, tú tuviste la oportunidad de estar fuera de Cuba, Alemania, si mal no recuerdo. ¿Y qué impresión tuviste? ¿Qué impresión tienen muchos cubanos cuando salen de Cuba? ¿Qué se descubre de inicio, tal vez que sea muy al contrario de lo que se dice en Cuba, lo que se piensa en Cuba, lo que riega el gobierno en Cuba? Es decir, ¿cómo es el proceso ese del cubano Tal vez, obviamente, tú antes de salir de Cuba ya sabías estas cosas, pero para muchos yo sé que es un proceso, ¿no?, de salir y encontrarse con las realidades del mundo, realidades que no se hablan y no se dicen en Cuba.
Mira, cuando tú, yo pienso que para cualquier cubano ya maduro, es decir, una persona que haya salido con más de 20 años de Cuba, siempre es una gran expectativa, y en adición de ser una gran expectativa, es una gran incógnita también, ¿no? Y la primera vez que yo salí de Cuba, tuve la gran suerte de ir a Costa Rica, a Panamá y a Costa Rica, pero fundamentalmente tener un tiempo en Costa Rica. Y es la sensación, en primer lugar, de salir de Cuba, de salir por el aeropuerto de Cuba y coger un avión, en las circunstancias en las que yo siempre he salido, porque siempre he tenido el espíritu persecutor de que alguien me va a prohibir en un momento determinado el paso para salir de Cuba, independientemente de que yo esté claro de cuál es mi posición dentro de Cuba. Cuando llegué a Costa Rica y veía que se movían las personas como se movían los carros, como se movía una ciudad con independencia, con que la gente tenía derecho a elegir qué tipo de plato comer. De hecho, yo tengo un cuento de los que salieron publicados que es así. Es decir, el hecho de que nadie elija por ti, de que tú puedes elegir una comida con tu dinero, con el que tú trabajaste ese día, y que ese dinero es suficiente para mantenerte a ti y mantener otras personas si tú quisieras aún, por tu trabajo, por tu capacidad, te hace sentir como que verdaderamente tú has salido de una crisálida, pero de una crisálida de basura, de una crisálida de que es una prisión. So, no encuentro mucha diferencia al estar preso en Cuba y al estar preso dentro de una prisión en Cuba. Existen diferencias, como es natural, pero todos somos presos de una u otra manera. Y eso fue lo que respiré, una gran libertad. Cuando llegué, he tenido la oportunidad de, por mi trabajo profesional y por mí, no por la Universidad de La Habana ni nada por el estilo, yo fui el que llevé la Universidad de La Habana en mis espaldas a todos los países donde fui. Ellas nunca me llevaron a mí, nunca me pagaron un pasaje, nunca me pagaron una visa, nunca me pagaron nada, ni la gestión tan siquiera, ni ningún viático, ni la gestión. Todo era pagado por organizaciones internacionales, profesionales, lógicamente. No tenían ningún corte político, eran solamente que querían saber la realidad de lo que pasaba con las tortugas marinas en Cuba, que era mi investigación donde hice mi doctorado. Y cuando llegué a Alemania, que fue, conocí a Alemania en el 2006 en situaciones muy especiales de salud de mi hermana, y era como un viaje de despedida, y luego como profesional. Y como profesional en el 2012, que me he mantenido yendo todos los años, excepto el año pasado que me metieron preso, y todavía tengo este estatus ilegal en Cuba de preso, te puedo decir que llegué al país que acogí como segundo país. No que ellos me acogieran a mí, yo los acogí a ellos, yo me integré a ese país, yo me integré a un sistema de ciencias donde predomina el carácter científico, el carácter profesional, no caracteres políticos, no caracteres mezquinos de posiciones de poder, no, caracteres de ciencia, de profesionalidad, de buscar la profesión. Y es el único lugar de todos los que conozco fuera de Cuba, nunca he estado en los Estados Unidos, donde me he sentido que no soy anormal. Es decir, donde me he sentido que trabajar 12 horas diarias es algo normal, que trabajar con amor es algo normal, que verificar cada detalle, que tratar de hacer las cosas perfectas es algo normal, no es anormal, es algo normal.
Increíblemente, el gobierno obviamente preferiría que tú te hubieses quedado en Alemania. Yo estoy seguro que hubieran estado muy felices si te hubieses quedado. Una pregunta que se te hace mucho, me imagino, siempre me imagino que debe haber existido el deseo, la tentación de quedarse en ese país y no retornar a la prisión, como tú describes, a Cuba. Coméntanos un poquito sobre esa decisión que tú tomas de regresar a Cuba.
Mira, no ha habido una sola vez de las que yo he salido de Cuba que cuando yo haya regresado, que todas han sido por avión, como es natural porque no tenemos flota ni ese tipo de comunicación, porque si no quedara ningún cubano en Cuba, prácticamente ningún cubano, ellos nada más. Siempre que he llegado a Cuba, he llegado con los ojos aguados. porque vuela sobre una isla, ves la naturaleza bastante destruida, los techos como si fuera lo que ellos tanto critican, favelas. Pienso que muchas favelas tienen mejores techos que los techos que hay en Cuba, y sobre todo porque sabes que estás regresando a una prisión, pero es tu prisión, es decir, es el lugar donde tú naciste, te criaste, echaste raíces y de las cuales no te puedes desprender, porque aunque te moteen como un árbol, nunca va a ser igual. Es decir, ya es, tú tienes un sentido de cubanidad en la medida que tú conoces Cuba. Yo creo que el grueso de mis amigos han aprendido a conocer Cuba fuera de Cuba. Yo tuve la gran oportunidad, porque me la hice yo, ¿no? El privilegio me lo hice yo, de conocer Cuba sin un centavo, con mi profesión desde estudiante, desde Baracoa hasta el Cabo de San Antonio y todas las callerías. Pero sí te voy a decir que siempre que he llegado a Cuba con los ojos aguados, porque es una mezcla de sentimientos. Claro que sería un hipócrita si te diría que desde el primer momento no me hubiera gustado quedarme. Me hubiera gustado quedarme, como mi jefe alemán me propuso trabajar para él en muchos otros proyectos. Pero tengo también una familia literalmente mordida, quizás mortalmente mordida en Cuba, a la cual no voy a dejar, y a la cual sé que integrarse a otro país, a otra sociedad, es prácticamente imposible. Empezaría a hablarte por mi madre, que tiene 72 años y que jamás se podría integrar a otra sociedad porque no tiene la edad para eso, porque aunque es una mujer útil y ahora mismo está trabajando con vacas, con caballos, con carneros, después de haber sido profesora durante muchos años de biología, te diría que es muy difícil integrarse a otra sociedad, sociedades rápidas, con otros ritmos reales, con tarjetas de crédito que funciona. La primera vez que yo llegué a Alemania como profesional, que fue en el 2012, mi jefe alemán me dijo a mí duramente, porque ellos son personas duras, son personas directas, me dijo a mí, Ariel, te voy a decir una cosa, porque él se sentía molesto, no me puedo explicar cómo tú puedes manejar un robot de alta evolución en la ciencia moderna aquí en mi laboratorio de DNA, un robot para trabajar con DNA, y tú no eres capaz de conducirte en un banco, tú no eres capaz de manejar una tarjeta de crédito. Y eso para mí fue chocante, porque él se sentía como que estaba llevando a un hombre de 30 y pico de años de la mano a un banco y enseñándole cómo funcionar una tarjeta, porque yo era disfuncional socialmente en ese país, sin embargo no en el laboratorio. Yo me quedé callado, no le respondí porque podría haberle dado una mala respuesta o en un tono como el que yo puedo usar en momentos determinados, y dije, prefiero callarme y que este hombre vea más cómo yo me desenvuelvo profesionalmente, y algún día él entenderá por qué yo puedo trabajar con un robot y por qué yo no puedo trabajar con una tarjeta de crédito, que me era muy lejos. Y eso es lo que te puedo decir al respecto. Es decir, yo pienso que respeto mucho a los cubanos que han tomado la decisión de irse de Cuba, o que fueron de Cuba y aceptaron esa condición, porque es muy duro, y si no muy duro, es para mí lo más lacerante, convertirse en un emigrante. Un emigrante tiene un riesgo, tiene sazones de valentía, sazones de depresión, independientemente de que puedan ser exitosos profesionales en otra universidad. El irte de tu país, y más siendo isleño como somos nosotros, es un dolor muy grande, es una pena que yo no estoy dispuesto a pagar, y no creo que tenga la capacidad para pagarla tampoco. Prefiero pagar como estoy pagando en Cuba, injustamente, pero no pagar afuera y sentirme libre, porque creo que la depresión o el gorrión, como muchos le llaman, a pesar de que el gorrión lo trajeron los españoles, puede ser muy fuerte, y eso... Eso es lo que te puedo decir al respecto. Siempre ha sido una tentación y ha sido una posibilidad, pero creo que quien conoce Cuba desde adentro, siendo joven, porque casi ningún cubano la conoce, ahora mismo yo te digo a ti, ven a La Habana y haz un recorrido y pregunta en una entrevista en cada pueblo si los de Pinar del Río conocen Baracoa o Guantánamo o Santiago de Cuba y viceversa, y verás que el 99% de las personas que viven en Cuba no conocen las otras personas, los otros asentamientos, ni tan siquiera las villas fundadas por los españoles cuando llegaron aquí a la isla. Entonces, ¿tú te crees que con ese nivel de conocimiento las personas pueden tener un sentimiento de arraigo? No lo pueden tener. Por eso muchos de mis amigos, muy buenos profesionalmente, muy buenas personas, cuando llegan afuera y empiezan a buscar lo que es Cuba, empiezan a registrar en internet todo lo que es Cuba, empiezan a conocer que todo eso que llaman después del 59 es la verdadera escoria y no las personas que emigraron, muchas de ellas porque les quitaron todos sus bienes, se los allanaron, como hoy en día le puede suceder a ellos, y se han sentido más porque han perdido las propiedades hasta que pusieron la ley esta de que ya a los 2 años puedes entrar y no pierdes tu propiedad, etcétera. Pero ya la gente lo siente en carne propia y se dan cuenta de cuánta manipulación y aberración ha habido en este sistema desde el principio. No le aguanto a nadie que me diga que esto era diferente al principio. No. Al principio no era diferente, esto siempre ha sido lo mismo. Lo que pasa es que la gente ha tenido un nivel de engaño extraordinario, como lo tuvieron mis padres, particularmente mi madre, un nivel de engaño, de credulidad, para al final darse cuenta que lo que estaban era construyendo una prisión para sus hijos, para su offspring, para su descendencia. Eso es.
¿Cómo anda la finca en Viñales, Ariel?
Bueno, la finca, en la finca hay mucho trabajo. La finca es un lugar donde cuando tú entras te olvidas de toda la porquería que hay en este país, particularmente en el gobierno de este país, hasta tanto no te hagan una fechoría dentro de la finca, que la hacen ellos mismos.
Como lo han hecho.
Ahora han tenido un poco de cuidado porque creo que la visibilidad de mi caso y de mi hermana y de la finca es bastante grande, y cualquier fechoría que hagan, ellos saben que van a pagar un precio, por lo menos un precio mediático, porque muchas personas conocen lo que hacemos, pero no dejan de una u otra manera de instigar a veces argumentos que son estúpidos, porque son, la mayoría de ellos son personas verdaderamente que no aluden al epíteto específico de humano, de nuestra especie. Pero es lo que hay en Cuba y lo que dirigen Cuba en términos generales. Y entonces la finca marcha. Ahora mismo yo estoy aquí buscando comida para los animales, porque todavía no soy autosuficiente o no somos autosuficientes en la finca, porque verdaderamente más personas se han sumado a ayudarme. Y dentro de poco, si la naturaleza me da vida, quiero iniciar un proyecto con el pueblo cubano que se quiera sumar, que es para hacer un vivero inteligente de la caoba cubana o la caoba antillana. Nosotros la hemos hecho nuestra porque las poblaciones principales estaban en la isla de Cuba, por ser incluso la más grande de todas las macroantillas. Pero es un proyecto que de seguro va a juntar manos de muchos colores, de diversidad, de la que sea. No me importa, para salvar la naturaleza, la ideología, ni la creencia religiosa, ni nada que no sea salvar la propia naturaleza. Y creo que por ahí nos vamos a juntar muchos más cubanos.
Y ahí está la peligrosidad en términos del gobierno, por lo menos así lo ven ellos, ¿no? Porque en el momento que estas ideas las empiezas a regar a nivel de pueblo, ya se convierte en un delito en un país como Cuba, desafortunadamente. ¿Has presentado esta idea de alguna forma ya y has recibido la resistencia o las amenazas del gobierno?
No todavía, pero el proyecto sí, de hecho, este es un proyecto que yo retomo. Esto es un proyecto que fue aprobado por el Fondo Forestal del Ministerio de la Agricultura, a pesar de que nunca nos dieron ninguno de los pesos que fueron aprobados.
Claro.
¿Cómo no? Es un proyecto que está escrito de hace rato, está adecuado.
Así que tú estás retomando un proyecto que ya presentaste y fue aprobado.
Años, se habrá presentado en el 2015 o 2016, no recuerdo bien, antes de expulsarme de la Universidad de La Habana. Y es decir, que ya finalmente ellos hicieron mi expulsión de manera contundente en el 2016, ponte que haya sido en el 2014 que se haya presentado ese proyecto y que fue aprobado. No, yo lo retomo. Incluso yo tuve una conferencia en la Universidad de Göttingen en Alemania, porque ellos tienen un laboratorio de genética forestal extraordinariamente reconocido en el mundo, y ellos iban a apoyar con un estudiante de doctorado cubano la realización de todo el estudio del background genético de la caoba antillana, particularmente las poblaciones cubanas, justamente para conducir un vivero que tendría importancias económicas de una magnitud descomunal, porque es recuperar un cultivo forestal de la madera más preciosa del planeta.
Del planeta,
no estamos hablando, como dice Fidel, de tener, vamos a tener la vaca más, la vaca más productora de leche. No íbamos a tener nada, ya teníamos, ¿entiendes? Ya teníamos ese árbol, lo que lo destruyeron, se empezó a destruir con todas las utilidades que ese árbol, todas las facilidades, todas las bondades que ese árbol dio, tanto a españoles, franceses, como a todo el mundo, porque la explotación de la caoba, de la Cetenia Mahagoni, realmente ha sido desde que lo descubrieron los españoles a través de los indígenas, ha sido verdaderamente absoluto el uso, diverso y por supuesto ha colapsado forestalmente la caoba. Y entonces, nada, te cuento que ellos no pueden hacer nada contra este proyecto porque es sociedad civil, como yo te digo, y siempre digo, yo soy sociedad civil, soy una persona que disiente del sistema sociopolítico cubano, pero yo estoy integrado dentro de la sociedad cubana y yo soy un campesino, es decir, socialmente yo trabajo, yo soy un campesino, ocuparé el eslabón más repudiado dentro de Cuba, que es el campesino. Algo que te voy a decir, mira, y discúlpame hablando continuamente, pero algo que yo aprendí más que en Alemania, en Suiza, porque en Alemania yo me he movido en el estrato universitario, pero en Suiza he tenido la posibilidad de conocer, y no te queda de otra, porque es un país muy rural, es decir, es un país que tiene un contraste entre lo rural y lo industrial muy fino, y el orgullo que siente ese pequeño país y sus ciudadanos de los campesinos
tremendo,
los campesinos es impresionante.
A mí me impactó eso también.
No es usual.
Usualmente el campesino, desafortunadamente en todos los países, no recibe el crédito que tal vez merece, pero en Suiza sí.
No, incluso un sector importante, creo que en la representación de la política del país,
¿sí?,
el grueso es campesino. Imagínate.
Sí.
Imagínate, claro, campesinos que tienen un nivel de instrucción alto.
Tremenda.
Campesinos que no solo tienen un nivel de instrucción desde el punto de vista como campesinos, sino desde el punto de vista de sociedad, de democracia, de derechos.
Ariel, antes que se nos agote el tiempo, que nos queda un minuto, Venezuela. ¿Qué impacto tú crees que puede tener Venezuela sobre la situación en Cuba, el desenlace en Venezuela?
Bueno, si Venezuela se libra del cáncer que tiene, Cuba tendrá un hueco enorme en su plataforma, que es el servicio de petróleo gratuito, el mantener este feudo con el petróleo robado a Venezuela, porque básicamente eso es expoliado a ese pueblo. Entonces sí serían consecuencias muy
mayores,
duras para Cuba, muy duras para todas las dictaduras en general.
Gracias por estar con nosotros, como siempre, Ariel, y nos vamos a mantener al tanto, si nos permites, de este proyecto que estás llevando a cabo sobre la caoba cubana. Gracias por participar con nosotros, gracias a todos los oyentes. Nos hablamos la semana que viene aquí por Arco Iris.
Un abrazo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro
de Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.